Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy, un lunes 17 de febrero del 2014, quien les habla, Liliana Borsellino. Bienvenidos a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés. Y pues un saludo a nuestro técnico de mesa, señor Raúl. Y un saludo a Ángeles Marila, que nos acompaña hoy también con sus recetas. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes a todos los oyentes de Ecoleganés.
También pues un saludo a nuestra querida Lucy, que se incorporará en el transcurso del programa. Y por supuesto, nuestra alma saluda el alma del ser que hace poco se nos fue. Un abrazo muy fuerte y un saludo sincero desde nuestro ser a nuestra queridísima Margarita. Y hoy pues comenzamos diciéndoles por supuesto que si desean escuchar nuestro programa en directo pueden visitar la página www.ecoleganes.org y allí podéis descargar cada uno de nuestros programas anteriores al mismo tiempo que podéis escucharnos en directo de 8 a 9 como todos los lunes. Y también pues si deseáis comunicaros con nosotras a través de nuestro correo electrónico podéis hacerlo a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Y agradecemos a nuestro patrocinador, El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de la agricultura ecológica. Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, pastas, bollería, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harina, legumbres, entre muchos otros. ¿Y dónde podemos adquirirlos? A nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos. El Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Así también nuestros saludos a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite también nuestro programa todos los jueves de 11 a 12 de la mañana. A todos ellos, nuestro agradecimiento.
Jardinería y horticultura.
Y vamos a dar hoy pues una especial forma de cultivar, en este caso pues es tiempo de cultivar el puerro. Y además de que es una estupenda planta, una especie muy utilizada en nuestra cocina, es una hortaliza bianual de desarrollo vegetativo bastante lento. Se espiga en la primavera del segundo año dando una inflorescencia de 1 a 1.5 metros. Sus hojas largas de verde oscuro y más o menos anchas se envainan en la base. El puerro pues se consume cocido en sopas y cremas, así como en tartas, en quichés, entre otros. Pero ¿cómo se prepara el suelo y la fertilización para que podamos luego cosechar el puerro? Pues esta hortaliza prefiere los suelos frescos, profundos y ricos en materia orgánica. Es una planta muy rústica que soporta bien el frío. La forma de sembrarlo, pues, como habíamos comentado al comienzo, entre febrero y marzo es una buena época. Y cuando sus plantones tengan el tamaño de un lápiz, repíquelos a 5 o 6 centímetros de profundidad. Antes de ello, ayúdelos a endurecerse cortando sus raíces hasta un centímetro de largo y sus hojas verdes hasta 2 o 3 centímetros de la parte blanca. Acto seguido, pues póngalos a secar durante 2 días recostados sobre el suelo. Con un plantador, entierre los plantones hasta la base de sus hojas verdes a intervalos de 15 centímetros sobre hileras separadas de 30 centímetros entre sí. Ponga tierra sobre cada plantón, excavando una pequeña depresión. En cuanto al mantenimiento, pues riegue el cultivo con regularidad, es decir, que es una planta que necesita agua abundante. Para obtener puerros muy blandos, apórquelos y envuelva su tallo con un trozo de papel opaco un mes después de su repicado. En cuanto a su cosecha, bueno, un consejo antes de repicar los puerros, importante, remoje sus raíces en una mezcla lodosa a base de tierra y de agua que los protegerá de la desecación. Y en cuanto a su cosecha, si elige bien las variedades y los periodos de repicado, podrá cosechar puerros prácticamente durante todo el año. Eso es bien importante porque es una planta que durante todo el año la podemos tener a nuestra disposición, siempre y cuando hayamos elegido bien la variedad y los periodos de repicado. Y en cuanto a su conservación, en invierno, guarde sus puerros en un lugar resguardado, en el huerto o en la bodega, dependiendo de donde lo tengáis, y en la nevera se conservarán durante unos 10 días. También puedes congelarlos después de cortarlos en rodajas y blanquearlos en agua hirviendo. Esta pues ha sido brevemente nuestra explicación del día de hoy sobre esta estupenda planta, el puerro. Y pues esto, una información que ha sido tomada del libro El Horticultor, de la A a la Z.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y bueno, como todavía estamos en nuestra época de invierno y que bueno, que siempre apetece pues tomar algo caliente y sobre todo nutritivo, pues hoy daremos una estupenda receta, además de sencilla, muy nutritiva, que es la crema de calabaza con canela. Esta es tal vez una variedad de crema que no todo el mundo consume, sobre todo porque la canela le da un sabor particular, pero está bien, es un sabor muy interesante que vale la pena probar. Los ingredientes para 4 personas sería 1 kilo de calabaza cortada en taquitos, una cebolla que también cortada, pues en este caso en láminas, un puerro cortado en rodajas, una patata mediana cortada en taquitos, una ramita de apio tierna, una cucharadita de canela en polvo, una pizca de jengibre en polvo, excelente además el jengibre en esta época del año para evitar el catarro y para pues limpiar por dentro las vías respiratorias, una pizca de sal de hierbas, 200 mililitros de crema de leche de soja o de avena y un chorrito de aceite de oliva para el salteado de las verduras. Vamos a utilizar algunos ingredientes para decorar la crema, aquellos que deseen hacerlo, y si no, pues simplemente con los ingredientes que acabamos de dar, pues ya podéis prepararla. Pero para aquellos que quieran decorarla, pues necesitamos unas semillas de sésamo tostadas, unos germinados de cebolla o de puerro y un chorrito de tamari mezclado con miel o melaza para densificarlo. La preparación. Primero, en una olla de fondo grueso, cubierto con un ligero baño de aceite, salteamos la cebolla y el puerro con un poquito de sal. Una vez dorada, agregaremos las verduras junto a una cucharada de canela en polvo, la cucharadita que ya previamente hemos colocado. rehogaremos las verduras hasta que empiece a soltar su jugo y en ese momento las cubriremos con agua caliente y un poco de sal. Cocemos unos 15 minutos hasta que las verduras estén bien blanditas. Finalmente, añadimos el jengibre en polvo y retiramos del fuego. Le daremos el toque de cremosidad agregando la crema de leche de soja o de avena, lo que preferimos o lo que consigamos mejor. Y batiremos hasta lograr una crema fluida y homogénea. Para la presentación, lo que es la decoración, pues colocamos la crema en cuencos decorados con una espiral. Aquellos que tienen amor al decorado y que tienen esa pues fluidez con las manos, un espiral de tamari densificado, como habíamos dicho, con miel o melaza, un poquitín de sésamo que previamente hemos tostado esas semillas y un toque de germinado de cebolla o puerro para dar volumen a un lado, ¿verdad?, de la crema. Y ya pues decorada y servida, simplemente consumirla, degustarla y buen provecho. Esta, una receta de María Pilar Iber La Gavina. Y bueno, vamos a dar continuidad con nuestra compañera, nuestra abuelita Ángeles y su receta del día de hoy, la receta de la abuela. Díganos, Ángeles, ¿qué nos trae hoy? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, hoy vamos a hablar de algunas bondades del limón.
Muy bien.
El limón citro rizo se usa para hacer zumos de sus frutos maduros o de su corteza propiedades. Además del grato sabor que lo caracteriza, se presta para dar buen gusto a muchas tisanas. Este zumo es muy refrescante, un antiparasitario intestinal y un excelente desinfectante de las mucosas. Diluido en agua, sirve para algunas perturbaciones de la función digestiva de carácter leve. Solo diluido con poca agua tibia o asociado a tisanas adecuadas, constituye un remedio excelente para combatir las infecciones e inflamaciones de la boca, encías, la garganta y amígdalas. Se emplea en forma de enjuague o gargarismos frecuentes. Cada día se descubren nuevas aplicaciones beneficiosas del limón en medicina, haciendo grandes curas de la corteza de limón o limón integral. Para gárgaras y enjuagues se usa zumo solo o bien mezclado en partes iguales con agua tibia o tisana.
O sea que el limón como tal es muy bueno para aquellas dolencias estomacales o acidez.
Sí.
Es totalmente recomendable simplemente tomarlo puro.
Ajá, ayuda a aligerar la digestión. Uh-huh. Si hay alguna perturbación, entonces que cae la comida un poco difícil, se puede digerir bastante bien y se alivia la digestión.
Cuando haya pesadez, ¿no? Estomacal. Y también es importante resaltar que el limón contiene el pH neutro, uh-huh. Por lo cual nos ayuda dentro de nuestro organismo, cuando lo consumimos, ayuda a equilibrar ese pH alcalino, uh-huh. ¿verdad?, en nuestro organismo, con lo cual pues mantiene nuestro pH neutro intacto y nos ayuda, por supuesto, que eso es bien sabido, que se dice y ya está demostrado que las células cancerígenas se producen cuando los organismos se encuentran muy acidificados, con lo cual el limón nos ayuda.
Nos corrige.
Exactamente, nos ayuda a mantener nuestro organismo con un pH neutro, balanceado, uh-huh. y evitando entonces que pues se reproduzcan esas células cancerígenas dentro. Con lo cual, pues las bondades son múltiples y es una fruta muy fácil de consumir, muy fácil de conseguir y de cultivar. Así que bueno, consumamos limón, sobre todo en esta época de invierno en donde se genera mucho catarro, producto de los cambios de temperatura, de que entramos a algún lugar con calefacción y luego salimos y hay un frío tremendo, y esos cambios bruscos pues nos produce la gripe tradicional que conocemos, además de las afecciones que pueden producirse producto de la contaminación que se genera en el medio ambiente. Y bueno, el limón pues es un buen atenuante a través de vitaminas y todo lo que contiene su pH, manteniéndonos pues en equilibrio perfecto nuestro organismo. Así que recomendamos consumir diariamente limón, aquellos que les guste, de forma azucarada, con una limonada, colocándole azúcar o miel, y aquellos que lo puedan consumir puro, pues también está muy bien recomendado. Gracias, abuelita, por esta interesantísima información.
A la orden.
To the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by
me. Por supuesto, como todos los años, estamos en nuestro tercer año consecutivo de nuestro programa educativo artístico medioambiental, el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax, para todos los centros educativos, los colegios e institutos que quieran pues que los niños, sus niños, pues aprovechen este interesantísimo programa. Estamos a la orden. Podéis comunicarnos el interés que tengáis a través del 689-669-849, y pues nosotros con muchísimo gusto estaremos allá entregando este maravilloso programa para ayudar a los niños en su aprendizaje, en su desarrollo creativo, en su desarrollo cognitivo, sensorial y motriz, y por supuesto de una forma recreativa, de una forma sana y divertida. Así que para todos ellos va a nuestro programa, y cuando deseáis podemos llevaros. Y continuamos con la sección informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación ecosocial.
Y hoy hablaremos acerca de las diferencias entre navegador web y buscador. Como usuarios de internet, es importante que conozcáis la diferencia entre navegador y buscador. A veces se confunden ambos términos, y no es extraño que a la pregunta ¿qué navegador estáis utilizando para ver los contenidos?, o tengamos como respuesta Google. Un navegador o explorador web es un programa instalado en nuestro ordenador o dispositivo móvil, como por ejemplo smartphone, tablet o ordenador portátil, para acceder a cualquier sitio web en internet. El navegador es el programa que utilizamos para acceder a un buscador. Los navegadores más conocidos y usados son los siguientes: Windows Internet Explorer, desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows. Mozilla Firefox, navegador web libre y de código abierto, desarrollado y coordinado por la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Google Chrome, desarrollado por Google y con base en componentes de código abierto disponible gratuitamente. Opera, navegador web y suite de Internet creado por la empresa noruega Opera Software. Safari, navegador web de código cerrado, desarrollado por Apple. Un buscador o motor de búsqueda es un sitio web al que accedemos a través de un navegador web y que nos permite encontrar otros sitios web, imágenes, vídeos o cualquier otro tipo de información. Entre los buscadores más conocidos y usados encontramos Google, Yahoo, Bing o Ask. Una discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y desde aquí queremos mandar un infinito saludo a nuestra compañera Margarita, que hace unos días nos dejó. Donde quiera que esté, te mandamos un enorme beso y un enorme abrazo. Te queremos mucho.
And as the
en nuestra sección que se celebra, pues durante el transcurso de la semana, el 13 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Radio. El 10 de noviembre del 2011, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio el día 13 de febrero, que es el día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946. Por eso se ha tomado ese día para celebrarlo. El Día Mundial de la Radio, pues, es un día para celebrar la radio como medio para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar a las principales redes y radios comunitarias a promover a través de las ondas el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género. Como la radio continúa evolucionando en la era digital, sigue siendo el medio con mayor audiencia en todo el mundo. Es esencial impulsar el compromiso de la UNESCO en la promoción de la igualdad de género y la emancipación de las mujeres. Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables, como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña asimismo un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos de la radio están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación y adoptan nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, los teléfonos celulares y las tabletas. Sin embargo, hoy en día, cerca de 1,000,000,000 de personas no tienen todavía acceso a la radio, a pesar de ser, pues, un medio de comunicación de bajo costo. Y adicional a esto, pues tenemos que decir, pues, conmemorando ese día, pues felicitamos a nuestra emisora Eco Leganés, donde siempre nos han acogido durante estos más de 2 años aquí en nuestro programa Eco Huertos Eco Integral, y pues aupamos a todas aquellas emisoras comunitarias que ya están formadas, que tienen ya sus años, y aquellas que quieran irse formando, a que pues sigamos dando esa oportunidad a muchos de comunicación, de entretenimiento, de educación y, por sobre todo, de unión de lazos, porque muchas veces nos comunicamos entre países y así nos hermanamos unos a otros. Y la radio, de forma onda corta, como llaman, online o como quiera que sea, pues une lazos entre países y pues sobre todo nos mantiene informados y nos educa y nos entretiene, por lo cual la radio lo contiene todo. Así que pues un abrazo muy fuerte a los medios que forman parte de la URCM aquí en España, en Madrid, y por supuesto un abrazo, unas felicitaciones especiales a nuestro grupo de coleganés, que además hace poco tiempo, pues ya lo habíamos dicho, pues le han otorgado pues un merecido homenaje por la labor de comunicación pues realizada durante estos más de 8 años, ¿cierto, Raúl? Que tenéis vosotros haciendo radio. Más de 8 años, ¿eh, coleganés?
Más de 8 y más de...
Más de 10 también, pues imagínese. O sea que podemos hablar de una larga trayectoria y muy bien llevada, y entonces muy bien merecida ese premio y ese reconocimiento. Pues a todos aquellos que hacemos radio y a todos aquellos que informamos a través de estos medios de comunicación tan vulnerables y tan importantes, pues nuestro especial saludo y nuestras felicitaciones. Y bueno, vamos a continuar con nuestra sección de ecotips. Y hoy hablaremos, en como es la época, pues hablaremos de algunos consejos para calentar nuestra casa sin recalentar el planeta. Un artículo de Marta Gandarillas, que es periodista, y ella nos cuenta lo siguiente. Pues casi la mitad de la energía que gastamos las familias españolas se emplea en calentar la vivienda, excepto en las regiones más calurosas, en las que el uso del aire acondicionado ha desplazado la punta de demanda eléctrica del invierno al verano. Nos gastamos en calentar y enfriar y no reparamos en la importancia de invertir en un buen aislamiento. El ahorro puede ser de hasta un 50% y al mismo tiempo se disminuye el ruido exterior. Si nos vamos a comprar o a construir una vivienda, hay que hacer especial hincapié en techo, paredes y suelo. En este sentido, son ejemplos muy interesantes la arquitectura bioclimática y las llamadas casas pasivas, tan extendidas en Alemania y Austria. La orientación de la fachada hacia el sur, las ventanas de triple aislamiento o la técnica de ventilación cruzada permiten resultados como no utilizar caldera y conseguir un 95% menos de consumo de energía que una construcción convencional. En cuanto a las energías que podemos utilizar, lo ideal sería escogerlas en este orden: la energía solar, biogás, biomasa, leña, gas natural, propano o butano. El medio más caro o más costoso y el menos eficiente para calentar es la electricidad. Eso ya creo que todos tenemos conocimiento de ello, pero es importante resaltar. Si se dispone de chimenea, hay que considerar la posibilidad de insertar en su hueco una caldera o estufa de biomasa, ya que alcanzan una eficiencia del 92% frente al 20% de una chimenea tradicional. Hay que evitar la fuga de calor. ¿Y cómo hacerlo? Sellando bien las juntas de puertas, ventanas y balcones y cerrando persianas y cortinas por la noche. Esto hace que el 30% de la calefacción se pierda debido a pérdidas por el mal estado de las ventanas. Los burletes adhesivos y la silicona nos pueden ayudar a conseguirlo, y frente a la carpintería de aluminio, que no retiene el calor, se recomienda la madera. Las ventanas de cristal doble y las cortinas gruesas son una ayuda eficaz para mantener el calor. Hay otras medidas que son básicas, como no tapar las fuentes de calor, revisar periódicamente el estado de la caldera y limpiar regularmente los radiadores y aparatos de climatización por dentro y por fuera, incluidos los filtros, pues la suciedad aumenta el consumo. Es conveniente instalar un termostato en la calefacción y regularlo para una temperatura no más de 20 grados en invierno. De hecho, se podría regular muy bien en 18, 16, tranquilamente, y bien tendrías que ir, por supuesto, abrigado dentro de casa, pero se puede mantener muy bien la temperatura del cuerpo a 16, 18 grados y así no gastar no consumir mucho. Y el aire acondicionado en 25 grados cuando pues estemos en época de verano. El agua caliente, regularla en 35 grados es suficiente. Bajando un grado el termostato, se puede ahorrar entre 5 y un 8% de energía. Importante detalle, solamente bajando un grado. Asimismo, es recomendable el uso de calderas de alto rendimiento, preferiblemente a gas, y de condensación, ya que a pesar de ser más caras que las convencionales, pueden producir ahorro de energía de hasta el 40%, lo que hace que se pueda recuperar la inversión en un corto espacio de tiempo. Y no podemos olvidar que hay algunas prácticas de sentido común y muy fáciles de llevar a cabo que no siempre tenemos en cuenta. Por ejemplo, apagar la calefacción por la noche y a cambio usar una manta más. Cerrar las puertas de las habitaciones que no se usan, mostrasteros, dormitorios de invitados, etc. Colocar alfombras sobre los suelos en invierno y guardar las alfombras en verano. no ventilar la habitación mientras la calefacción esté funcionando, para evitar, por supuesto, que salga el calor. Y tener presente que con 10 minutos es suficiente para mantener, o sea, para calentar el lugar, dependiendo de lo, del tamaño que tenga. Subir las persianas durante el día para que entre la luz solar y bajarlas al anochecer para aislar el frío, ¿no? Reducir el uso del extractor de aire de la cocina, que en una sola hora puede extraer todo el aire caliente de casa. Y también es importante, muchas otras prácticas también fáciles y sencillas de hacer en casa para mantener un hogar más sostenible, como por ejemplo el uso de electrodomésticos de clase energética A o en superior, o superior, que ahorra un 70% respecto a los convencionales. Evitar el stand-by de los aparatos empleando una regleta con botón de encendido y apagado. Así pues evitamos también pues consumir energía de más. Usar lámparas con reguladores de luz. Evitar los halógenos y utilizar LED, que los LED son aquellos que ahorran la energía. Los llamados perlizadores para los grifos, que introducen aire a presión en el caudal de agua, reduciendo el volumen en más de un 50%. Reciclar, consumir productos de kilómetro cero. Limpiar regularmente el hielo de la nevera y el filtro de la lavadora. Estas pues son pequeñas medidas que nos ayudarán a ahorrar y vivir de manera más sostenible. Continuamos así nuestro programa, nuestra sección Consejos para el Cuidado de la Salud. Y, por supuesto, ¿quién no ha sufrido dolores de garganta durante esta época de invierno? Pues yo creo que casi todos, si no en este año, pues lo hemos experimentado en años anteriores. Con lo cual, traemos unos breves y prácticos consejos para prevenir y aliviar el dolor de garganta. Esto puede ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones bucofaríngeas, como por ejemplo evitar los cambios bruscos de temperatura. A veces es difícil evitarlos, pero bueno, siempre y cuando podamos hacerlo, es necesario para evitar entonces empezar a padecer de dolores de garganta. También es importante evitar las bebidas frías o muy calientes y el consumo de helados, por supuesto, entre lo que es frío, el helado, pues es de las cosas más frías que debemos evitar en esta época. No fumar. Aquellos que son fumadores empedernidos no pueden evitarlo, pero procuremos aminorarlo, sobre todo cuando estamos en esta época tan en la que los órganos pues son, los organismos pues son tan susceptibles a los cambios y a las enfermedades. Cubrirse la garganta y la boca, sobre todo en los ambientes fríos. Evitar los ambientes poco ventilados, porque bueno, allí se condensa y se acumula pues bacterias y todo lo que ha quedado allí de otros tiempos o de otras horas, y pues eso pues es un foco de infección que puede provocarnos dolores de garganta. Por lo cual hay que dejar fluir el lugar. Es importante abrir de vez en cuando las ventanas, sobre todo en las habitaciones, y pues que se aire la ventana para que se recicle el aire que está allí y pues se ventile lo que haya quedado. Ingerir alimentos de consistencia blanda es importante. Beber mucho líquido, puede ser no solamente el agua, puede ser pues los zumos naturales de preferencia, infusiones, son líquidos pues importantes que ayudan pues a limpiar el toda la parte de la tráquea y todo lo que es la respiración como tal, pues nos ayuda limpiándola a través del consumo de agua y de líquidos. Estos ayudan pues a las mucosidades cuando se encuentran inflamadas y pues es un dato muy importante para tomar en cuenta. Evitar las comidas copiosas y condimentadas los primeros días del proceso de irritación de la garganta. Evitar la sequedad del ambiente, ya sea por el uso de aire acondicionado o de calefacción. Por eso es importante tener en casa o tal vez en nuestra habitación un aparato que mantiene la humedad, para la humedad del ambiente. Porque esto hace que no se reseque el ambiente, eso porque la resequedad del ambiente produce irritación en la garganta. Entonces, a quien tenga la oportunidad de hacerse de un aparato que para la humedad, para mantener la humedad del ambiente, pues es muy recomendable. Para evitar el contagio, se aconseja el uso de pañuelos desechables, proteger la boca y la nariz con pañuelos al toser o estornudar y lavarse bien las manos si se deben manipular alimentos. Esto es súper importante, todas estas cosas que acabamos de mencionar. Importantísimo para evitar el contagio. No hacer esfuerzos al hablar, es decir, no forzar las cuerdas vocales, gritar, esforzar la voz, porque eso inmediatamente pues irrita la garganta y pues te impide seguir hablando. Y pues si empeora la situación o los síntomas, pues acudir al médico o al farmacéutico para que recomienden pues lo apropiado en estos casos si se empeorara la situación. Y solicitamos a aquellos que nos escuchan, las personas que tengan a su disposición un local de 150, 200 metros en alquiler o bien pues que deseen ceder para alguna actividad solidaria, pues si podéis comunicarse con nosotras a través del 689-669-849, pues estamos interesadas para pues allí poder realizar un emprendimiento verde y sostenible. Aquellos que tengan a su alcance o tengan conocimiento de ello, pues agradecemos que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias. Y hoy nuestra sabia naturaleza nos trae las propiedades del cardo mariano, aquí pues consumido en la cocina por los españoles, está bastante conocido, pero no todo el mundo conoce sus propiedades y tiene múltiples e interesantísimas propiedades medicinales, con lo cual, bueno, vamos a resumir alguna de ellas. Su propiedad más significativa y que distingue a esta planta de sobre otras muchas es la de protectora y regeneradora hepática. Por ello está especialmente indicada en hepatitis B o C, vírica aguda, hepatitis crónica y la causada por el abuso de bebidas alcohólicas. Importante, ¿no? En la inflamación del hígado, originada por el consumo de medicamentos del tipo de antiinflamatorios, tuberculostáticos, psicofármacos o contracépticos y antibióticos. También está indicada para la inflamación del hígado originaria de este tipo de medicamentos. En la intoxicación por materias hepatotóxicas también es indicada, y en la degeneración grasa del hígado de diversos orígenes. También la cirrosis hepática produce una mejora, aunque en estos casos donde ya se ha producido una necrosis de las células del hígado, ni el cardo mariano ni ningún otro tratamiento es efectivo para curar completamente la cirrosis. Pero, de acuerdo a cómo se encuentre pues el hígado, pues ya podría ayudar o no. También estudios clínicos corroboran pues la efectividad de la silimarina en pacientes con trastornos gastrointestinales, disminuyendo la presencia de gases y aliviando la sensación de tensión y flatulencia en el tubo digestivo. La silimarina es pues una propiedad, un principio activo que contiene el cardo mariano y que pues ayuda entonces a las flatulencias y a aliviar la sensación de tensión del tubo digestivo. También se ha demostrado su actividad anticolesterolémica, disminuyendo los niveles de colesterol en sangre. Pues aquellos que consumen muchas carnes, muchas grasas y sus niveles de colesterol son muy altos, pues pueden ayudarse a disminuirlo con esta planta. También se ha comprobado su eficacia para aliviar los problemas vesiculares, impidiendo la formación de cálculos y colaborando en la disolución de estos, a la vez que favorece la evacuación de la bilis, o sea que ella limpia diferentes órganos. En las alergias estacionales existen estudios que muestran que tomando extracto de cardo mariano en combinación con un antihistamínico, la reducción de la sintomatología es mucho mayor que con el antihistamínico solamente. Entonces está recomendado en la rinitis alérgica, el asma, etcétera, todas ellas que tengan que ver con alergias estacionales. Su acción antioxidante se ha demostrado en estudios in vivo e in vitro, así como su actividad captadora de radicales libres, por lo cual su poder antioxidante y antienvejecimiento es 10 veces superior, óigase bien, al de la vitamina E. Quedaron así boquiabiertos todos, ¿no? Pues así se pensábamos muchos tal vez, que la vitamina E era uno de los mayores antioxidantes y antienvejecimiento, pero el cardo mariano lo supera 10 veces más. Por último, pues la Organización Mundial de la Salud señala una serie de usos populares para la amenorrea, diabetes, hemorragia uterina, varices, y estos usos carecen pues de ensayos clínicos o farmacológicos, pero es importante destacar. La acción protectora de esta planta sobre el hígado pues puede ser beneficiosa para aliviar los efectos destructivos de los retrovirales del SIDA. También es una importantísima información. Contraindicaciones, bueno, pues no debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia. En personas alérgicas a las plantas compuestas, como las caléndulas, las margaritas, los crisantemos, pues esas personas que tienen alérgica, que tienen alergia a este tipo de plantas, pues no deben consumir el cardo mariano. Y en personas hipertensas se recomienda solo tomar esta planta bajo supervisión médica. En cuanto al modo de empleo, pues si lo consumimos en tintura sería un mililitro 3 veces al día. Si se hace en forma de decocción, 1 o 2 cucharaditas de frutos triturados, hervir durante 2 minutos y dejar reposar 15 minutos para tomar luego. Son 3 tazas al día que deberíamos consumir. Y si fuese en extracto seco, de 400 a 800 miligramos al día. Pues este es un artículo tomado de la revista Vida Natural del verano del 2013. Y bueno, como todos nuestros programas, siempre le damos cabida a una cita, a unas palabras para reflexionar que nos dejen pues pensando y más allá de lo que las palabras mismas dicen. Y en este caso, pues hoy pues hemos traído el mensaje de Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, del pasado 13 de febrero, y estas fueron sus palabras, digamos, resumidas de este año 2014, de la conmemoración de este día, importantísimo día que hay que celebrar y sobre todo que hay que promover medios de comunicación para que lleguen a todos y a cada uno de las personas que tienen menos accesibilidad a ella. Así que bueno, dice lo siguiente: desde su invención, hace más de 100 años, la radio ha despertado la imaginación, ha abierto las puertas al cambio y ha servido de cauce para transmitir información vital. La radio entretiene, educa e informa, fomenta la expresión democrática e influye en las ideas. Desde la onda corta a la transmisión por satélite, pasando por la FM, la radio pone en comunicación a la gente, esté donde esté. En situaciones de conflicto y tiempos de crisis, es una garantía de supervivencia para las comunidades vulnerables. La radio es valiosa a la vez que económica. Celebremos el poder de este medio de comunicación y trabajemos juntos para que el mundo sintonice la frecuencia de la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todos. Así termina sus frases o sus palabras de este día, este mensaje que dejó ese día. Y que bueno, que cada uno de nosotros, los comunicadores, pues debemos extender y poner en alto y hacer de este trabajo y de esta labor, pues parte de nuestra vida, día a día, para que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de educarnos, de informarnos y de entretenernos a través de un medio tan, tan económico y tan fácil de conseguir como es la radio, que nosotros pues lo tenemos online, de forma online. Nuestra emisora comunitaria la podéis escuchar en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, solamente a través de pues la PC, de internet, y eso pues nos hace mucho más extensivos a todos y a cada uno de los seres de este planeta. Así que difundamos y entretengamos y eduquemos de todas las maneras posibles, que no solamente las aulas pueden servirnos para educar, sino que también existen muchos otros medios que lo hacen y que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor y con mucho entusiasmo, porque sabemos que educando, entreteniendo e informando, hacemos pues de una sociedad más, hacemos una sociedad más culta, una sociedad más digna, con valores y más ecuánime. Así que para este día, que aunque ya haya transcurrido, debemos seguir tomándolo como un día de celebración todos los días. ¿No es así, Ángeles?
Así es.
¿No? Que, que debemos forjar emisoras de radio y hacer posible que esto llegue a todos y a cada uno de los que habitamos este planeta. Y así nos despedimos, por supuesto, sin antes decir que aquellos que conocieron y que quieren compartir el homenaje que le tenemos preparado para el día miércoles 19 de febrero, pues pueden compartir con nosotros. Quienes que conocieron a Margarita, pueden compartir con nosotros ese día en el Centro Cívico José Saramago, en el Salón de Plenos, el día 19 de febrero a las 6 de la tarde estaremos allí. Nos encantará, por supuesto, saber que contamos y que ella ha contado con todos vosotros, que quienes la habéis conocido, quienes habéis valorado y quienes habéis, digamos, apreciado el valor de esta grandísima mujer que, como ya hemos dicho, no nos deja, sigue entre nosotras, y este homenaje muy merecido para ella. Estáis todos invitados, aquellos que queréis compartir estos días y este hermoso día que tenemos preparado para el miércoles 19. Allí estaremos y muchísimas gracias por escucharnos.
Jardinería y horticultura.
Y bueno, así fue ella. Ella siempre nos mantuvo con su jardinería al día. Y nos despedimos.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y así nos despedimos entonces, agradeciendo por supuesto a nuestro patrocinador El Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Quien les habló, Liliana Borsellino, y en nombre de nuestro equipo de Azurbaex, Lucy, Margarita, Cristina, Ángeles, gracias por compartir con nosotras. Así pues nos despedimos un lunes más, hasta el próximo lunes, que tengáis una feliz semana, una feliz noche, y recuerden, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Hasta luego, Ángeles. Gracias por estar con nosotras.